Muy buenas amigos todos. Una vez más estamos deseando que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, que la hagamos vida de nuestra vida, que esta vida pues sea un comienzo de la vida eterna que esperamos recibir. Y para eso necesitamos un camino, el camino que Dios nos va enseñando, y nos lo enseñó en la Sagrada Escritura. Pero claro, como siempre decimos, no todo lo de la Sagrada Escritura es lo mismo. Hay cosas que se dicen para siempre y hay cosas que se dicen para un tiempo determinado, nada más. Y así muchas cosas del Antiguo Testamento pues están para aquel tiempo, especialmente en aquellas leyes que se daban en estos libros, sobre todo últimos que hemos ido viendo, de Levítico, y ahora estamos en el libro de los Números. Y hay cuentos, historias que se nos dan un mensaje que a veces es difícil captar, pero ahí está. Estábamos viendo en el capítulo 24 y llegamos ya casi al cuarto oráculo de Balán. Es decir, recuerdo un poco de este personaje tan famoso, Balán, que era aquel hombre que era del extranjero, digo, en cuanto a los israelitas de Mesopotamia, que era un poco mago, pero era bueno, hablaba con el Señor, y él sintió a Dios en su corazón. Y cuando le vinieron para decir, de parte del rey Balac, que tenía que ir a maldecir a Israel, pues él sintió que no podía maldecir a ese pueblo que era bendito de Dios. Pero por fin ya fue allí, y claro, todo lo que empezó a decir, los tres primeros oráculos eran bendiciones y tras bendiciones. Claro, el rey Balac pues estaba lo que se llama mosqueado, ¿no? Es decir, ya después del el primer oráculo dice, pero bueno, si yo te he mandado venir para maldecir. Bueno, y el otro decía, yo tengo que decir lo que me diga el Señor. Ya después del segundo, pues más todavía, le llevó a otro sitio, y ya después del tercero, que era lo que estábamos el día pasado, pues Balac se irritó, y le dijo, te he dicho que teníamos que venir para maldecir, así que como solamente le estás bendiciendo, y tres veces, pues ahora vete a tu patria. Yo te había prometido muchas riquezas, pues ahora ya no te doy nada. Y Balán dice, si no, yo no quiero riquezas. Ya he dicho que, aunque tú me dieras todo el palacio lleno de oro y plata, yo tengo que decir lo que el Señor me diga. Qué hermoso esta, qué hermosa contestación para nosotros mismos, para nosotros cristianos, cuando sentimos la voz del Señor. Aunque nos den todo lo que sea, si seguimos al Señor y si decimos lo que creemos que tenemos que decir de parte del Señor. Y esa es la gran verdad. Bueno, pues viene ahora el cuarto oráculo. Bueno, si no se lo dijo el rey Balac que dijera ya ningún más oráculo. No, no, ahora ya no le manda decir nada. Pero resulta que Balán dice, ah sí, pues mire, ahora que me vuelvo a mi pueblo, te voy a explicar lo que este pueblo hará al tuyo en el futuro. Y recitó el último oráculo, los últimos versos así: oráculo de Balán, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabras de Dios y conoce los planes del Altísimo, que contempla visiones del Todopoderoso en éxtasis con los ojos abiertos. Lo veo, pero no es ahora; lo contemplo, pero no será pronto. Avanza la constelación de Jacob y sube el cetro de Israel. Triturará la frente de Moab y el cráneo de los hijos de Set. Se adueñará de Edom, se apoderará de Seir. Israel ejercerá el poder, Jacob dominará y acabará con los que queden en la capital. Y después, viendo a Amalek, recitó otros versos. Amalek era primicia de las naciones, al final ha de perecer. Y también, viendo a los cainitas, pronunció otros versos. Tu morada es duradera, has puesto tu nido en la peña, pero tu nido quedará arrasado. Y siguió todavía recitando. Naves llegan del norte, navíos del extremo del mar, que oprimirán a Asur y a Eber, pero al final perecerán. Bueno, y después de este oráculo, Balaán se puso en camino y volvió a su casa. Y también el rey Balac, pues también emprendió su viaje. Pues bien, amigos, esta es la historia de Balaán, que la hemos ido contando hasta en tres días casi. Pero bien, es interesante. Y aquí, sobre todo en este cuarto oráculo, del cual hay que hablar un poco más, hay algo especial, especial, que es lo más famoso, y es esto que dice: avanza la constelación de Jacob y sube el cetro de Israel. Bueno, esto, la constelación, lo traduce alguno, otros traducen la estrella de Jacob. Y este, como si fuese un astrólogo, contempla el movimiento de los astros y ve el destino, porque algunos pues ven en la astrología las cosas que suceden, algo así. Ve cómo avanza o cómo domina, según otra traducción, el astro de Jacobo. El cetro pues alude a David y a su dinastía. ¿Y quién es esta estrella de Jacob? Bueno, aquí yo creo que simplemente pues se refería a los israelitas como tal, es decir, los descendientes de Jacob. Pero aquí se ha dado mucho a hablar, y esto allá a partir del siglo segundo y tercero, esto se refirió un poco más a Jesucristo, porque claro, la estrella de Jacob, pues ahí en la antigüedad se refería pues a una persona concreta. Y hubo un tiempo que esto se refirió pues a lo de los Reyes Magos, y se hizo esta, diríamos, análisis o este contrapunto entre Balaán y Balac, que eran como los Reyes Magos con el rey Herodes. Y esa constelación de Jacob pues es como lo que los magos de Oriente pues vieron, como anunciando, como que ellos habían oído esto de que iba a venir una estrella de Jacob, y esa era la estrella que anunciaba la venida del Mesías. Y esto pues se debía sobre todo porque en aquellas regiones del Oriente pues las estrellas se consideraban como seres divinos, hijos de Dios. Entonces, la estrella salida de Jacob puede designar una persona de origen divino que ha salido, sin embargo, de una raza humana. Pero bien, no creo que en el momento que lo escribieron los primeros, que eso es lo que hay que entender, cuando lo escribieron los primitivos, pues no creo que pensasen ni mucho menos en un Mesías así después de mucho tiempo. Pero bien, todo esto se puede relacionar un poquito. Lo interesante es el mismo personaje de Balaán. Es decir, que una persona no israelita sea presentada como un profeta del Señor inspirado por su espíritu, pues supone como un paso importante en el desarrollo del universalismo. Es decir, plantea la cuestión de la posibilidad de una revelación divina fuera de Israel. Y todo esto pues supone que hay que seguir pues una, diría, manera de ver favorable a Balaán. Porque es que claro, en la historia pues ha habido como dos tendencias de ver a Balaán. Unos dicen que lo veían de una manera como favorable, que todo era el hombre dócil, el hombre que recibe con agrado la inspiración para bendecir a Israel, etcétera, no motivado por interés, sino que va siguiendo la voluntad del Señor, que es lo que a mí me gusta más, claro, porque hay otros que dicen que no, que por otras cosas que se medio insinúan en otros pasajes de la Sagrada Escritura, pues que Balán, que era como un falso profeta, y que si lo bendijo fue a la fuerza, porque estaban allá los Balac y los madianitas. Y luego pues hay una frase que dice como que las mujeres de los madianitas por el consejo de Balán sedujeron a los israelitas. Pero bueno, son cosas un poco raras. En el fondo nosotros lo que tenemos que ver, de hecho, es este mensaje que nos da este hombre, un mensaje que es de bendición, sobre todo de bendición para Israel, de bendición en todos los terrenos. Esa frase, sobre todo, que ya Dios le había dicho a Abraham: bendeciré a los que te bendigan también y maldeciré a los que te maldigan, pues aquí lo expresa profundamente Balán. y esta bendición, que es sobre todo porque este hombre se ha arrepentido cuando tenía que arrepentirse y ha seguido la voz de Dios. Por ejemplo, aquello cuando el ángel, no había visto al ángel, todo esto de no ver al ángel y ver al ángel y lo de la burra, pues es un poco curioso también. ¿Por qué la burra ve el ángel y él no? Bueno, quizá es símbolos, todos esos símbolos de la sencillez. Por ejemplo, la burra, pues dicen que tiene una fuerza de un protagonista importante, en el sentido que significa pues la sencillez, como la voz de los oprimidos, de los explotados, de los que no tienen voz, de los que ante Dios pues son mucho, pero ante los hombres son poca cosa. Y por eso, pues en ese sentido, pues es más claro y evidente que el mismo profeta que la monta en ese momento en que ese profeta todavía no es profeta de verdad, sí quiere seguir al Señor, pero va y todavía no le falta mucho de aprender. Y luego, pues cuando ve aquel ángel, entonces se arrepiente de lo que haya hecho, he pecado, no sabía que eras tú quien me cerraba el paso, si este viaje te desagrada, ahora mismo me vuelvo. Esa disponibilidad es lo más importante. Pues bien, amigos, quedémonos con este deseo, con esta disponibilidad también nuestra de hacer el bien y poder decir, Señor, quiero serte fiel, nunca fallarte. Ser siempre fieles al Señor, a su palabra, a sus mensajes, hasta el fin. Y llegamos al capítulo 25, un capítulo relativamente pequeño, pero donde se da una gran crisis del pueblo de Israel, un gran pecado y un momento de gran conflicto, otra vez, quizá el último o la última crisis, dicen algunos, de la primitiva, de los primitivos, es decir, de los primeros que salieron, de la primera generación, porque iban a morir muchos. Veamos en qué consistió esta crisis tan grave de en este capítulo 25. Esta crisis aparece como un momento en que el pueblo se da a la idolatría, pero a la idolatría, los sacrificios, porque se da a los bienes desde el cuerpo, diríamos a la prostitución, y con aquel pueblo de Moab, las muchachas de Moab, que indujeron a faltar también a la idolatría a aquel pueblo. El hecho es que aquí lo importante es el juicio de Dios y cómo se da una matanza grandísima y cómo se da que quiere darse pues como una lección para el pueblo y para los venideros de cómo Dios castiga a aquel pueblo. Todo esto, claro, mucho mayor castigo fue cuando en el Génesis el diluvio universal, en fin, como Dios mata a toda la humanidad prácticamente, pero todos son esto símbolo de cómo Dios aborrece el pecado. Y entonces se da el hecho concreto, sobre todo, de cómo cuando el pueblo mismo estaba pues lamentándose de una mortandad grande que había, seguramente, dicen los entendidos, es que fue una gran peste. Hubo una peste, una epidemia, que mató a muchísimos. Aquí pone 24.000 víctimas. Bueno, muchos. Quizá a lo mejor pues tantos no fueron, son números un poco así explosivos para expresar algo grande. El hecho es que cuando estaban en esa matanza, encima uno de los jefes del pueblo, uno de los que parecían un poco más importantes, pues trajo a una madianita que también era de los importantes de esa nación, y entonces entraron en una choza, en una de esos del desierto, en una tienda para estar con ella, cometer pecado. Y entonces eso, cuando lo vieron y a la vista prácticamente de muchos del pueblo, pues surgió como el enfado de Moisés y el enfado sobre todo del sacerdote Finés, que era hijo de Eleazar, hijo de Aarón, por lo tanto un nieto de Aarón, y mató al israelita y mató a la madianita, y con eso parece como que se calmó el pueblo, como que se calmó, diríamos, la mortandad que había. Y entonces por eso el Señor bendijo a Finés. Todos esos son un poquito símbolos para expresar cómo este sacerdote pues tenía que ser el sucesor de Eleazar, porque de ahí luego vendría Sadoc, que luego los en el templo de Salomón pues los sadocitas eran los principales sacerdotes. Bueno, un poquito de esto dicen algunos entendidos, pero el hecho es que hay una matanza grande, una crisis grande, y que esto pues se soluciona simplemente con el arrepentimiento y el perdón. Y no solamente termina la matanza con los israelitas mismos, sino que ellos mismos tienen que ir contra los madianitas, que les han impulsado hacia el mal. Quizá algo hay, algunos de que si había alguna prostitución sagrada, decir, lo que se hacía muchas veces en los pueblos, en los paganos que tenían alrededor, que se encontraban los israelitas, porque iban caminando y bueno, pues iban encontrando con diferentes costumbres, con costumbres pues muy malas para ellos, y sobre todo pues de estos sacrificios que se hacían tan raros contra a los dioses falsos, y por lo tanto pues vino esta crisis porque se dejaron llevar del mal, apartándose de su verdadera fe. Y viene luego el capítulo 26, muy largo, porque es un continuo decir nombres y nombres, censo. Por eso aquí estamos en el libro de los números. Ahora sí vienen también algún capítulo en que se muestra en que estamos en el libro de los números. Y viene un gran censo de la comunidad. Habían pasado ya mucho tiempo, vimos censos anteriores, pero habían pasado años en el desierto, muchos años, y sobre todo había pasado esa gran matanza de la que hemos hablado en el capítulo 25. Y por lo tanto, pues Moisés quiso hacer otro censo, mandado por el Señor, y el sacerdote Eleazar, que era el gran sacerdote, el hijo de Aarón, pues mandó hacer un censo sobre todos los israelitas mayores de 20 años, aptos para el servicio. Claro, tenían que ya ver, iban a entrar ya pronto en la tierra prometida, pues querían saber a ver cuántos eran y quiénes con cuántos podían contar. También se trataba de contar a la gente, porque luego se iba a distribuir la tierra y a ver cómo se iba a distribuir la tierra según los que eran. Bueno, de hecho, aquí pone muchísimos. Es lo mismo que en otros censos les he dicho, estos números, bueno, son números imaginativos. Quizá si correspondían en el tiempo grande, importante de Salomón, cuando se empezó a escribir todo esto lo de la Biblia, aunque todo esto de los censos son ya muy posteriores, en el tiempo de los sacerdotes, allá por el año 500 antes de Cristo, que les gustaba mucho todo esto de los números y los antecesores, y bueno, pero siempre basándose en nombres que estaban escritos en algunos datos antiguos. Entonces el hecho es que cada tribu pues va teniendo 43.000 o 50.000, 50 y tantos mil, y claro, todo esto pues da un número muy grande para entonces, para recorrer el desierto, para poder hablar Moisés a todos, que no había micrófonos, ni altavoces, ni radios, ¿no? Poder hablar a 500.000 o más, un millón de personas, no, esto es algo imposible completamente, que todos fueran en plan de ejército, todos en plan juntos, todo eso era imposible. Pero en fin, estos son datos que se nos dan para, no para la historia, sino para un ver la providencia de Dios en aquel pueblo. Y sin embargo, pues lo del capítulo 27 sí es más interesante. Comienza como se iba a distribuir esto, era el censo para ver cómo se distribuía las tierras nuevas. Normalmente el censo estaba dado por hombres o para hombres, pero no para las mujeres. Y aquí hay un dato de cómo Moisés tuvo una providencia por las mujeres, porque ellas fueron primero allá. Así que es bueno para las mujeres, no que los hombres les van a enaltecer, ellas son las que se tienen que preocupar por ellas mismas. Bueno, pues así pasó, eso suele pasar en la vida normal, digo. Pues así pasó en el tiempo de Moisés, antes de entrar en la tierra prometida. Resulta que había muerto un señor importante y no había dejado hijos, sino nada más hijas. Y entonces ellas vieron que su padre había sido un señor respetable, que no había sido de los bandidos, de los malos, aquí lo cita, sino que había muerto, pues como mueren, claro, víctima, dice, por su propio pecado. Bueno, esas son maneras de hablar. Y por lo tanto, pues, ¿cómo se va a borrar su nombre? Y ellas también tenían derecho, debían tener derecho a tener propiedad. Entonces Moisés como que se extrañó y le dice, lo voy a consultar con el Señor. Y el Señor le dijo, pues tienen razón estas hijas de Salfajad, así que tienen que darles propiedad también, como si fueran como entre los hermanos del padre, como si fuesen los hijos. Y entonces se dio ya una norma para que las mujeres pudieran heredar, como los cuando no había hijos también podían heredar. Por lo menos fue un pasito. No se pusieron al nivel de los hombres. Cuando hay hombres siempre son los preferidos y los únicos preferidos, pero en caso de que han muerto los hijos de un hombre, de un señor, pues las hijas pueden también heredar. En este punto es bueno que recordemos que todos, hombres y mujeres, somos hermanos, hijos de Dios.
Somos hermanos, hijos de Dios, nos conocemos, nos ayudamos y nos queremos con mucho amor.
Y continúa el versículo 12, en que se va a anunciar a Moisés, el Señor anuncia a Moisés su muerte. Algo parecido a lo que había sucedido con Aarón, en que le lleva el Señor a un monte, el monte Abarín, y miró a la tierra que va a dar a los israelitas. y le dijo que después de verla te vas a reunir con los tuyos, como ya Aarón tu hermano se ha reunido. Y como les dije entonces que la muerte para los israelitas tenía que ser consecuencia de algún pecado, tienen que aquí inventar algo, porque dice: ustedes se rebelaron en el desierto de Sin cuando la comunidad protestó y no les hicieron ver mi santidad junto a la fuente Meribá en Kadesh, en el desierto de Sin. Bueno, pues lo mismo que le había dicho a Aarón. El hecho es que no se describe la muerte de Moisés sino hasta el final del libro del Deuteronomio. Seguirán luego otros capítulos finales ya del libro de los Números, y luego todo el libro del Deuteronomio, hasta que en el final se describe la muerte, cómo fue la muerte de Moisés. Este hombre grande que sirvió al Señor y que todavía se preocupa en ese momento, claro, se preocupa de que alguien tenga que sucederle, y que de en todos los que hay allí le dice al Señor que escoja a alguien que pueda seguir o pueda introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Y entonces el Señor le dijo: toma a Josué, hijo de Nun, hombre de grandes cualidades, impón la mano sobre él, preséntalo a Eleazar el sacerdote y a toda la comunidad, dale instrucciones en su presencia y delégale parte de tu autoridad para que la comunidad de Israel le obedezca. Así pues, Josué quedó desde este momento como sucesor de Moisés en la jefatura, en llevar al pueblo de Israel y ya él introducirle en la tierra prometida. Sin embargo, el Señor Dios Yahvé sería el verdadero conductor, porque los jefes, como luego los reyes, tendrían que ser pues sucedáneos o embajadores, delegados de ese rey, de ese Dios, que es el verdadero pastor. Como dice el Salmo, Dios, el Señor, es el pastor, y por lo tanto tenían la seguridad de que nada les podía faltar. La respuesta de Moisés al anuncio de que va a morir, en que no piensa en sí, sino piensa en su pueblo. Acepta el retiro con tal de que siga la empresa, porque esta es más importante y está por encima de sus intereses y sentimientos personales. Es una reacción magnánima, ejemplar, coherente con su fidelidad demostrada a Dios y con su entrega generosa al pueblo. Pero siempre dependiendo de ese Dios que es el verdadero pastor del pueblo. Así pues, amigos, con estas ideas terminamos en el día de hoy. Hasta el próximo. Adiós a todos.